Bueno, muy lindo todo, pero a las 13:19, con mucho calor aquí, mucha humedad, un día de esos, de más que pampeano, es un día porteño, diría, ¿no? 60% de humedad y 32 grados, es uno de esos días porteños donde los porteños despotrican a más no poder. Pero nos vamos a dedicar ahora a charlar, a escuchar, básicamente, a este dirigente argentino, respetado, docente, político, abogado. Estoy hablando de Carlos Raimondi, que es el embajador argentino ante la OEA. Y me gustaría saber, porque entiendo que está en Estados Unidos, o a lo mejor entendí mal, cómo llegó la palabra del presidente en su mensaje de ayer ante la Asamblea Legislativa en la Argentina, en Estados Unidos. Raimondi, buen día, encantado de saludarlo.
Bueno, buenos días, un gusto poder conversar con ustedes.
Igualmente.
Sí, estoy acá en Washington, que es donde está la sede de la OEA y donde debo desempeñar mi función. Uh-huh. Sí, ayer claro que seguimos con mucha atención y de manera completa el discurso del presidente. Yo creo que fue un discurso muy, muy bueno, muy oportuno, en ese tono que tiene Alberto de no sentirse parte de un enfrentamiento como si estuviera en un ring, pero con mucha claridad a la hora de plantear las cosas, ¿no? Si yo tuviera que resumir, diría, profundizó dos grandes ejes que venía trayendo el gobierno. Uno, el de la asistencia del Estado, que había comenzado con anterioridad a la pandemia, pero que se tuvo que acentuar con la pandemia. Una asistencia estatal que nunca va a ser suficiente, porque indudablemente un país tan agobiado como el nuestro, como tantos países latinoamericanos, nunca alcanza lo que el Estado puede hacer. Uh-huh. Pero indudablemente un Estado que se nota que está al lado del que sufre, que comprende al que sufre, que se pone en la carne del que sufre, ya sea una familia con muchas carencias, o sea una pequeña empresa que no podría sobrevivir y el Estado no le hubiera pagado parte de los salarios de su personal.
Claro.
Y el otro gran es un acuerdo digno por la deuda, una deuda indigna, contraída por quienes podrían ser declarados delincuentes, si la querella criminal así lo determina, que lo único que hizo fue quitarle cientos de miles de millones de dólares al país sin compensarlo con una escuela, con una ruta, con un vacunatorio, con nada. Solamente lo que hizo fue ensanchar los bolsillos de los jugadores y de los endeudadores. Así que una deuda que va a haber que afrontar, pero sin que eso implique un ajuste como históricamente ha pasado con otros gobiernos, ¿no?
Claro.
Así que, y después dentro de ese marco, la querella a los endeudadores, la profunda reforma judicial que hace falta, la política exterior con la mayor soberanía posible de la Argentina. Así que creo que fue un discurso sumamente rico y oportuno, ¿no?
Uh-huh. En este marco, Raimondi, la sistematización que hizo el presidente de ubicar las cosas en su lugar y dio la sensación, tal vez porque uno está aquí y día a día chequeamos y cotejamos la palabra presidencial, la primera sensación es que el hombre salió de ese lugar de, bueno, vamos a conversar a ver si nos podemos poner de acuerdo, como si esto fuera una fórmula fácilmente usable para cualquier interlocutor. E indudablemente está claro que en la Argentina no cualquiera es cualquier interlocutor. Y a veces la sensación que quedó después es que Alberto Fernández no se privó de decir las cosas por su nombre. En cada punto, hablar del fiscal procesado, que es una vergüenza que siga estando al frente de cualquier fiscalía, sigue teniendo poder real y no imaginario, la Corte Suprema y su mirada absolutamente parcial hacia los fallos que tiene que dar, en algún caso hacen un per saltum por una insignificancia y no consideran ni por un segundo la petición de un ex vicepresidente, por decir dos casos, ni hablar de esta denuncia a los endeudadores del gobierno anterior. En este breve raconto que quisiera sintetizarlo en esta pregunta, ¿es un punto de inflexión en el discurso? Y si así fuera, ¿qué se viene para los argentinos en este año? Porque indudablemente empezó una confrontación que está lejos de cerrar la grieta.
Ay, sí, yo comparto completamente, me parece muy completo ese raconto que hiciste, muy oportuno, lo comparto plenamente, lo podría haber dicho yo y vos lo dijiste probablemente mejor. Ahora, no sé si es un punto de inflexión en el sentido de un antes y un después, porque el presidente tiene un estilo y yo creo que no lo vamos a sacar de ese estilo y de esa modalidad y de ese tono, donde ayer, por ejemplo, tuvo un tono que parece más duro que en otras oportunidades, y probablemente dentro de unos días pueda hacer un discurso en un tono menos duro, pero porque eso es su personalidad, su manera de encarar. Yo creo que no sería bueno pretender que el presidente sea diferente de cómo es. Uh-huh. Lo que sí creo, para completar esto, es que él siempre aclara que él trata de dialogar, que él trata de escuchar, pero que finalmente toma las decisiones, ¿no? Uh-huh. Esto lo ha dicho también, podría compararlo con el tono que tiene el ministro de Economía.
Claro.
Un hombre también muy sereno, pero que ha domado las presiones devaluatorias que hace un par de meses eran muy fuertes, que ha conseguido un acuerdo con los acreedores privados, que está consiguiendo apoyos en el mundo para el acuerdo con el Fondo Monetario. Quiere decir que el tono tiene que ver con la personalidad, pero lo importante es el rumbo de la política.
Sí.
Y además hay otra cosa, que al presidente le ha tocado ir un gobierno que tiene muchas características de un gobierno de coalición, de frente electoral. Claro. No es un gobierno, porque muchas veces uno lo cae en la tentación, aquí está hablando el militante, no el embajador.
Sí.
Cae en la tentación de compararlo con el gobierno de Néstor o de Cristina. Y son contextos distintos, son personalidades distintas. Uh-huh. Es decir, ojalá hoy pudiéramos tener en la región un entorno similar al que tuvimos cuando se festejó el Bicentenario en la Argentina. Claro. Los presidentes latinoamericanos caminaban y recibían el cariño, el afecto, sí, el amor de su... Bueno, hoy no tenemos ese contexto, es más difícil.
Claro.
Tanto en la región como en el mundo. Uh-huh. Y también es cierto que el Frente de Todos, como frente electoral, para poder derrotar y limitar a nada más que 4 años a un gobierno como el de Macri, que contó con el apoyo de Trump y del poder financiero mundial que apostó a la reelección de Macri, y aún así lo pudimos desalojar del gobierno, tuvo que contar un frente muy amplio. Muy amplio. Hay sectores, y lo digo efectivamente, lo digo con naturalización de esto, una mirada a veces más complaciente, menos confrontativa, menos radicalizada, más moderada, y Alberto tiene que conducir todo eso.
Claro.
Sabiendo que posiblemente la estructura del kirchnerismo es la que le da la impronta más fuerte, uh-huh, pero que también hay que en algunos momentos contemplar la visión de otros sectores. Entonces uno no puede comparar un gobierno con otro. Tiene que saber que este es nuestro gobierno que cualquier otra alternativa que implique debilitar a este gobierno va a ser infinitamente peor. Uh-huh. Así que lo que tenemos que ayudar es a construir ladrillo por ladrillo, sin dejar de dar debates internos, sin dejar de dar debates, él mismo lo dijo también ayer, uh-huh. Pero creo que hay que preservar la unidad tanto política como social como electoral del Frente de Todos.
Y bueno, en ese punto, ¿es un discurso que agrupa el Frente Interno, digamos, y logra hacer lo que el hecho de haber sido Alberto Fernández el candidato a presidente logró en aquella elección del año 19, digo bien, que fue justamente lo que la vicepresidenta pensó? Yo divido, vos sumás. Le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que compartiremos juntos. ¿Se puede repetir en la elección legislativa de este año? Y la pregunta tiene este aditamento, Raimundi, porque para los cambios que hacen falta, reforma judicial, reforma impositiva, etcétera, hace falta mayoría legislativa que hoy está discutida.
Sí, bueno, yo desde aquí no soy la persona más indicada para comentar a fondo la cuestión electoral y el armado electoral, pero en términos más políticos, más generales, claro. Y diría que sí, que es un proceso, estamos viviendo un proceso muy difícil, entonces vamos, seguramente para tener una lista ganadora va a haber que contemplar a distintos sectores.
Claro.
Hubo sectores que en algún momento me da la impresión de que le resultó más simpático acordar algunas cosas con el macrismo y preservarse como parte de la resistencia.
Claro.
Y, sin embargo, integrar a la gente. Uh-huh. Probablemente tenga que volver a hacer. No lo sé. Ahora, lo más importante es el rumbo político. Mira, te voy a poner un ejemplo que me resuena en este momento.
A ver.
Cosa que todos recuerdan, pero además es un dato cronológico, no es mía. Néstor Kirchner asumió el gobierno el 25 de mayo del año 2003.
Sí.
Pero desde el 25 de mayo del año 2003 hasta el 10 de diciembre gobernó exactamente el mismo parlamento que Duhalde. Es decir, no, él cambió el presidente, pero no había cambiado el parlamento en ese momento. El parlamento del 26 de mayo era el mismo que el del 24 de mayo. Claro. Lo que había cambiado era el presidente. Aún así, ese parlamento, que obviamente no era un parlamento kirchnerista, que no había oportunidad de que hubiera sido así.
No había kirchnerismo.
Claro. Era el mismo parlamento que se había negado a anular las leyes de punto final de obediencia de vida o a pedir el juicio político a la Corte.
Claro.
Y sin embargo, con el riesgo político y con el mismo parlamento, Néstor Kirchner consiguió anular, derogar los indultos,
sí.
Y anular las leyes de impunidad y cambiar la Corte de Justicia.
Claro.
Quiere decir que es importante cómo se conformen las listas, uh-huh. Pero más importante todavía es hacia dónde se las conduce políticamente a través del liderazgo. Uh-huh. Eso es lo central.
Está bien.
Después puede haber matices adentro de las listas que probablemente sean necesarios para ganar la elección, porque no se puede perder esta elección.
Claro.
Pero lo importante es mantener el rumbo, a veces con una velocidad menor de la que uno se hubiera imaginado, menor de la que le gustaría, y sí, son los avatares de toda coalición política.
Claro. ¿Y cuánto juega la prensa en este punto, en este sentido?
Bueno, a veces hasta me resulta difícil calificar como prensa,
sí, está bien,
a ciertas acciones, ¿no?
Está bien.
Es decir, yo no quiero ofender a nadie que con dignidad ejerce su profesión y su condición y su vocación de periodista. De hecho, estoy conversando con un periodista. Mm. Pero a veces me cuesta calificar de periodismo cosas que no lo son, ¿no?
Claro.
Porque lisa y llanamente, o bien miente, directamente mienten. A mí me ha tocado ser objeto de operaciones de prensa que son lisa y llanamente una mentira al servicio de un factor de poder,
claro,
que le paga a esa persona, enmascarándola como periodista, cuando verdaderamente no lo es.
Claro.
Sí, es tremendo, pero no quiero que paguen justos por pecadores, porque sería lo mismo que cuando hablan de toda la política.
Claro.
Hay una parte que ni siquiera merece calificarse como prensa o como periodismo. Uh-huh. A veces por malicia y otras veces por ignorancia. También he visto notas que reproducen otras, y que el periodista lo hace, o que el supuesto periodista lo hace, pero sin tener la menor idea de qué es lo que está hablando.
Claro.
Simplemente porque hizo un recorte y pegue, uh-huh, y eso obviamente degrada la actuación de periodista. Ustedes, los periodistas dignos, van a tener que hacer muchísimo trabajo, como nosotros los políticos, para reivindicar la política, porque hay una parte que se dice periodismo y se dice prensa, pero no lo es.
Sí, es así de contundente y de inexplicable a veces, ¿no? Porque uno escucha al protagonista decir tal cosa e instantáneamente el portal escribe otra. Es más, hasta periodistas que deben escribir una nota, pero después el editor le cambia el título, que aviesamente quiere decir otra cosa, aunque la nota diga exactamente lo contrario. Es enloquecedor, porque el público lee muchas veces solo el título y entonces va formando opinión en base a la impronta de un par de personas. Es impresionante.
Sí, y después la consecuencia que trae de que hay personas que, por creer en esas cosas, termina inclinándose políticamente por opciones que le van a destrozar la vida.
Tal cual.
Es increíble, es increíble. Y decirte finalmente que esta metodología de la mentira en reemplazo de la verdad es una herramienta como en otras épocas eran los tanques en la calle.
Claro.
Con menos crueldad física, con menos crueldad directa, pero igualmente nocivas desde el punto de vista del proyecto político y económico al cual sirven.
Claro. Hablando de prensa, ¿repercute de alguna manera lo que pasa en la Argentina, en Estados Unidos, o no?
Bueno, aisladamente, esporádicamente. Hoy Estados Unidos está muy abocado a readaptarse a un nuevo presidente que trata de reparar heridas muy profundas que dejó el presidente anterior, uh-huh, y no es una prioridad la Argentina, pero periódicamente sí, lo mismo que otros países latinoamericanos. Yo te diría, no tenemos ni que creernos que somos más importantes para la opinión pública de Estados Unidos, pero tampoco menospreciarnos, porque claro, somos países de desarrollo intermedio, que tenemos un rol que cumplir, y eso los Estados Unidos lo saben muy bien.
Una línea tengo que preguntar respecto al bombardeo en Siria, Raimundi, ¿qué se puede decir sobre ello?
Mira, yo tengo que ser muy cuidadoso, porque no debo, en mi condición de funcionario, no debo expresar ninguna cosa por la cual un Estado se pueda sentir agraviado.
Claro.
Lo que sí puedo decirte es una reflexión conceptual. Yo digo, en algún momento, no digo un país, otro país, sino la condición humana, los líderes mundiales, van a tener que preguntarse si verdaderamente la clave militar es la que va a resolver esos problemas.
Claro.
Yo creo sinceramente que apelamos cada vez más a lo militar, y cada vez el conflicto se agudiza más. Uh-huh. Y entonces me lleva a pensar esto, ¿no será que eso no sirve para resolver conflictos de Medio Oriente?
Claro.
Sino que sirve para que las empresas que comercian armas tengan cada vez más riqueza, y la que explotan los recursos petroleros tengan cada vez más control. ¿No será hora de que pensemos en otro tipo de clave, sino en la clave militar?
Alguna vez el expresidente Obama dijo, estuvimos 60 años bloqueando a Cuba, peleando con Cuba, y no pudimos cambiar nada. Hagamos otra cosa.
Después, sí, bueno. Sí, pero vos sabés que a veces, vos sabés que acá la estructura de poder, tanto militar como financiero, es tan poderosa que a veces puede más que los propios presidentes.
Sí, sí, y se vio con el caso Obama porque se volvió para atrás en Cuba y tantos otros asuntos. Bueno, un verdadero placer y un gusto volver a escuchar siempre las sesudas e interesantes reflexiones. Raimundi, un abrazo a la distancia.
Bueno, muchísimas gracias, un gusto grande.
Igualmente, adiós. El embajador argentino ante la OEA, que nos atiende desde Washington, Carlos Raimundi.